Ser Podcast.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
12 y 17. Hemos quedado para dentro un ratito con Iris Tío, la mejor, una de las mejores deportistas españolas que hay en la actualidad. Seguramente con Aitana Bonmatí, Alexa Putellas y con María Pérez, con la atleta. Recordemos que tenemos europeos en Birmingham al aire libre la próxima semana. Que me lo dijo el profe López hace unos cuantos días. A ver, antes de acabar, que tenemos unas cuantas cosas más del Madrid. El Madrid se juega bastante con esto, ¿eh? O sea, es una decisión que hemos hablado mucho de
pero
Vinicius.
Pero no le queda otra, hombre, no le queda otra. ¿Cómo no va a renovar a Vinicius?
O, sea, o intentarlo que, al menos. Intentarlo o intentarlo al menos.
Yo entiendo al club perfectamente, creo que acierta a Vinicius. Y está muy bien el Arsenal y que ha ganado la Premier y todo lo que tú quieras, pero que el Madrid es el Madrid. O sea, tú juegas en el Madrid y con todos mis respetos al resto, pues estás en el Madrid. Y Vinicius, eso lo sabe mejor que nosotros, vamos.
¿Es una decisión para alguno de vosotros de riesgo para el Real Madrid renovar a Vinicius? El hecho de que parece que se va a llegar a un acuerdo, aunque bueno, las sensaciones de hoy son mucho más optimistas que las de ayer. No vamos a dar nada por cerrado, pero Aritz, Raúl, sí. Os quiero escuchar.
Para mí entraña algún riesgo, evidentemente, porque le estás dando 4 años más uno que le queda, que son 5... a un futbolista que en los dos últimos ha estado bastante peor que antes de estos dos. O sea, que la tendencia es hacia abajo, por lo menos en lo que hemos visto estas dos temporadas, que seguramente tenga que ver con el equipo y lo que queramos. Pero le estás premiando con más dinero y con 5 años por delante en el club a un jugador que, desde luego, no creo que viva sus mejores momentos como futbolista.
Raúl.
Yo lo que pienso es que mirando más el tema individual, que evidentemente, como dice Javi, es un gran futbolista, que es tremendo, que tiene mucha repercusión, que incidencia en el juego, pero quizá en el conjunto de lo que viene siendo el equipo, a lo mejor no le hubiera venido mal un cambio al Real Madrid. Y sacar, no sé cuánto, ¿de qué hablaban? 150
millones. No, ha contado hoy Paco Jo, sí. El Arsenal estaba y sigue con la opción de 100 más 20. Por un futbolista que haga contrato en menos de un año.
Claro, 120, pues
100 más 20 en variables.
¿Qué dices tú? Oye, pues a lo mejor también dar un giro, porque si tu figura evidentemente aquí es Mbappé. O sea, no es Vinicius, por mucho que sea muy bueno y que todo lo que hablemos de él, pero la figura en el Real Madrid es Vinicius. En parte, por lo que ha dicho Rafa, que mete 50 goles.
Mbappé. Entonces, Mbappé.
Perdón, Mbappé, 50 goles. Entonces, la figura es Mbappé. Entonces, Vinicius sabe que no es la figura del Real Madrid. Y no lo va a ser, aunque haga el pino con las orejas. No lo va a ser Mbappé. Entonces, dices, pues si vas a tener un jugador, que lo que dice Aris, que con 4 años de contrato, que no sabemos cómo se va a desarrollar el fútbol, etcétera, etcétera, igual era una buena oportunidad de decir, oye, pues vamos a pensar más en el conjunto, vamos a pensar más en el equipo. Algún jugador que incluso sabes que te va, que va a correr, que va a presionar, que va a ser más solidario, y ya está.
Pero Vinicius lo ha demostrado. Vinicius lo ha demostrado en el campo. Vinicius lo ha demostrado en el campo. Luego llevará 2 años malos desde el Balón de Oro.
Son muchos 2 años malos. Ah,
o año y medio, lo que tú quieras. Pero Vinicius lo ha demostrado. Mbappé lo ha demostrado para él. Para
también
el Madrid.
Esto de gracias
a Mbappé lo ha demostrado para él. Para el Madrid, cero. Para el Madrid, cero.
Varane lo había demostrado cuando se fue. Cristiano lo había demostrado cuando se fue. Ramos lo había demostrado.
O sea, Varane se fue el hombre, por desgracia, lesionado. Bueno, Cristiano pedía más dinero y el club pensaba que era su final.
Yo creo que algo ha hecho bien el Madrid en estos años ha sido saber cuándo cortar la trayectoria de sus estrellas.
Y el que más apostó por Vinicius ha sido el Madrid.
Que tiene 26 años y os cambio el tiro. Antes me decís, no, es un tiro al aire, la predisposición de manera defensiva, eso es un tiro al aire, no se sabe. Pues lo mismo que os digo yo ahora a vosotros, es un tiro al aire lo que estáis comentando, ¿no? Que está de capa caída, en decadencia, lleva 2 años Vinicius como el resto de la plantilla. Este año le han renovado la plantilla o el 11 a Mourinho. Y Vinicius yo creo que tiene 26 años y está en los mejores momentos.
Nadie ha dicho que estaba que está acabado, ¿eh? Nadie ha dicho eso.
O sea, no, yo no he dicho acabado. Nadie. Yo le he dicho, que viene de capa caída de 2 años.
Que lleva 2 años pues malos, no es que viene de
hombre,
capa caída.
Bastante, bastante peores que los anteriores, donde había conseguido 2 Champions con el Real Madrid, creo.
Pero coincidiendo con la llegada de Mbappé. Coincidiendo con la llegada de Mbappé. Y Mbappé sigue en el Madrid.
Eso es. Y han pasado y entrenadores, y han pasado a Ancelotti, ha pasado Xabi Alonso, ha pasado Arbeloa, y ninguno ha logrado conjuntar esos dos futbolistas. A ver ahora José Mourinho, con el hecho, y eso no es culpa de Mourinho, de los 2 años en blanco que lleva el Madrid, 2 años en blanco, cómo va a afrontar una temporada con Mbappé y seguramente con Vinicius. Seguimos adelante, ¿qué diría aquel? Más tanto no Diomandé. ¿Qué, Héctor?
Bueno, Diomandé, después de 4 días enfermo, ha vuelto a entrenarse hoy con el Leipzig. Se ha incorporado al stage de pretemporada en Austria, pero la oficialidad está muy cerca. En Alemania, en Sky, le ponen ya de hecho precio: 125 millones fijos más 15 en variables. Va a ser el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, con esos 140 millones.
Este es el mismo que hace un año y pico estaba en el Leganés, ¿no? No me he vuelto.
Correcto. Ese va a ser el fichaje más caro de la historia del club. Y luego, más tanto no, como ya ha venido contando Ignacio Marcano en los últimos días, se marcha cedido a la Fiorentina sin opción de compra, así que en junio de 2027 volverá al Madrid cuando esté a punto de cumplir 20 añitos.
Y después lo de la cantera, que ahora le quiero preguntar a Javier Rez, porque la cantera del Real Madrid se ha convertido, y no lo digo como una crítica, cada uno que lo analice como le dé la gana, como un absoluto negocio en este verano.
Dos nombres importantes en la última temporada: Thiago Pitarch. Fuentes del entorno del futbolista nos cuentan que el futbolista está en contacto, en negociaciones con el Fulham de Arbeloa, donde ya están Gonzalo y César Palacios, por 50 millones de euros entre los dos. El jugador va a hacer lo que el Real Madrid considere mejor para el club, él lo sabe, pero está en negociaciones con el Fulham, con la Premier. Y en el caso de Raúl Asencio, del Canario, Mourinho, recordemos que aparte de lo de Diomandé, lo de Rodri, que está en camino, pidió un central. Sería el fichaje que le falta. Para ello tendría que salir uno, porque hay 5, con Ate, Hausen, Militao, Rudiger y Asencio. Bueno, pues ahora Raúl Asencio, el canario, cuenta con quedarse. Hace unos días podía tener más dudas, pero el futbolista y su entorno ahora creen que se queda en el Real Madrid.
El futbolista y su entorno, veremos lo que decide el Real Madrid, Mourinho. Herrez.
A mí me da pena que Gonzalo no siga en el Madrid. Yo lo digo de cara, o sea, yo sé que son 40 millones, que lo lleva al Fulham, que va a jugar y que aquí no jugaba. Pero me da pena, me parece que es un jugador made in Real Madrid y son futbolistas pues como Nico Paz, sí, 60 millones, todo me parece perfecto, pero que a mí son jugadores que siempre me gusta ver en el Madrid y creo que el equipo blanco siempre tuvo gente de la cantera. Yo con esto no digo que no vengan otros. Spi me parece un buen fichaje, muy buen jugador, no le he visto tanto como a Gonzalo, que le he visto en el juvenil, en el Castilla, en la sub-21, habría ido al Mundial si hubiera jugado más. Si Arbeloa lo hubiese puesto más, hubiese ido al Mundial. Esto no es mi opinión, esto es información. Pero bueno, ahora se va al Fulham y ojalá que juegue mucho. Y yo, son jugadores que me da un poco pena que no sigan en el Madrid. Que entiendo lo de lo que es el dinero, pero no sé, porque en el Barcelona se quedan todos y no hay dinero, y en el Madrid se van todos.
Porque juegan, Javi, porque no juegan
en el Madrid.
Pero son dos realidades diferentes.
A mí me parece que Nico Paz podría estar perfectamente en el Madrid. Yo creo Totalmente, para mí, mi opinión, porque yo he visto a Nico Paz jugar en el juvenil, sí, o sea, lo he visto jugar con un chaval que se ha lesionado como es Palacios, que ahora se va al Fulham, que ha tenido mala suerte con una lesión de cruzado. Todo no cabe, lo entiendo, pero se ha ido Valdepeñas y se ha ido ahora a la Fiorentina, y es un jugador que puede ser perfectamente el relevo de Cucurella, que yo no soy ni lo pretendo, pero que son gente que yo me gusta de vez en cuando ir a ver al juvenil o a Castilla, y que alguno de ellos, digo Nico Paz o digo Gonzalo, me encantaría verles pues en el Madrid, yo no sé si titulares, pero que tengan presencia en el Real Madrid, como históricamente lo han tenido jugadores de la cantera.
Raúl, ibas a decir.
No, que decía eso, que la diferencia es que juegan, aunque son realidades diferentes, como tú decías, el Barça los pone a los chavales y claro, juegan y les da chance. No sé, el Real Madrid, hemos visto que salió Asencio, parecía que todos decíamos, o mucha gente decía, joder, tiene que ir al Mundial, central, qué rápido, qué tal, que no sé qué, pero que jugó 4 ratos y otra vez al banquillo. Salió Gonzalo, se salió, cada vez que salía, el chaval lo hacía bien y marcaba gol, o sea, y cumplía. Parecía lo que tú decías, que podía ir incluso al Mundial, pero si no lo pones, es imposible. Y así con todos los jugadores de la cantera.
¿Cuál fue el último futbolista del Real Madrid que derribó la puerta, o le dejaron derribar la puerta?
Carvajal.
Y se fue a Leverkusen.
Se tuvo que ir a Alemania.
Se tuvo que ir a Leverkusen.
Volvió y a jugar.
Pero que saliese y hiciese a Benjamín, a Levín, el otro, tal. Primer equipo, tal. Casillas.
Sí.
Casillas. Y triunfar de verdad y ser una estrella, Casillas. El resto,
Carvajal.
Sí, pero fíjate qué nivel de jugadores estamos hablando. Iker Casillas, decía, Dani Carvajal, Raúl antes, es que eso ha sido absolutas leyendas del club. Es que igual nos estamos descentrando
porque
un poco.
Porque Joselu a Madrid le ha dado medio a Champions.
Sí.
Y Gonzalo, claro, con todo mi respeto, se está ahí con Joselu.
Bueno, Joselu, después falta de haber estado... Así. Claro, pero Joselu, que ha triunfado y todo lo que tú quieras, pero después de haber estado fuera un tiempo, tuvo que volver.
Lo que quiero decir es que en Madrid siempre ha habido ese tipo de jugador, lo que quiero transmitir. O sea, que no estamos hablando de que sea Raúl González, ¿no? Está hablando de que puede ser Gonzalo Gonzalo García, que
a
puede
la chita,
jugar
a la chita callando el Nacho Fernández.
Nacho Fernández.
¿Qué decir de Nacho? ¿No?
Claro, Javi, claro, que siempre ha habido ese jugador en el Madrid, Javi, que para, escucha, para la caseta y a su futbolista, son gente muy importante.
Claro, porque son, sienten el club, lo han mamado desde pequeños. Pero Javier, tú te acordarás del caso de Carvajal, porque estaba Mourinho.
Sí, sí, que con Mourinho estaba, se Mourinho tuvo que ir a Leverkusen. Mourinho no le quería.
Y entrenaba al Castilla Toril.
Correcto, perfectamente.
Y Toril, sí, en el larguero, le preguntaron, ¿qué jugador del Castilla está para cogerlo y meterlo en el primer equipo de titular? Y dijo, Carvajal. Pero Mourinho no lo quiso.
Sí, un tema
el tema
del
Madrid también es que la estrategia de la cantera del Madrid, como ha quedado clarísimamente demostrado en este verano, es producir jugadores y sacarles rendimiento económico, más que pensar en que puedan ser útiles para el primer equipo. Y por cierto, es un éxito esa estrategia, porque toda esta financiación de fichajes que está produciéndose en este verano, en gran parte es por lo que está sacando de rendimiento a través de jugadores de la fábrica. O sea, que eso es indiscutible que funciona.
O sea, como éxito económico, yo creo que lo de la fábrica, eso es una evidencia. Pero otra cosa, sí, es que sí, claro, habrá mucho madridista que esté diciendo, y claro, es que en la Masía les ponen y en la fábrica no. No creo que quiero decir, que en la fábrica se trabaja muy bien.
Yo creo que todos.
Yo creo que también son dos realidades absolutamente diferentes del Barça y del Madrid.
No se puede vender a todos. Eso es lo que yo creo, que no se puede vender a todos.
¿Algo más, Toño García, Héctor González? ¿O esperamos a mañana otro día?
Mañana esperaremos intenso más novedades con el asunto Vinicius, también en que termina todo, mientras el Madrid se sigue entrenando, porque el sábado viaja a Hungría para enfrentarse al Ferencváros en Budapest.
Toño, ¿algo más?
Bueno, yo creo que van a ser días de barbecho, ¿eh? Yo no, Héctor es muy optimista de mañana sepamos algo nuevo. Yo creo que van a ser días de barbecho hasta que haya una decisión, que yo creo que esta vez sí que va a ser definitiva, para bien o para mal. Parece que para bien, pero creo que esta vez sí que va a ser definitiva.
Un abrazo grande a todos. Gracias, Héctor, Toño, gracias, Javier Raez.
Hasta luego.
Te veo con un color perfecto.
Muchas gracias, muy amable.
Estás perfecto, además con la camiseta blanca que llevaba siempre en el Mundial. Sí, solo te falta el logo de la SER, que es la que llevas ahí. Pero
y dos estrellas.
Más el escudo del Madrid.
Y dos estrellas. No, el escudo de España, hombre. Gracias, Javi. Adiós, Raúl. Adiós, Ari Isabel. 12:29, pausa y Ronquillo nos cuenta la victoria del Betis frente al subcampeón de Europa.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Tienes buen gusto, ¿vale? ¿Eh? Un poquito de la Creedence, 12:30, 11:30 en Canarias. Le ha ganado el Betis al subcampeón de Europa. ¿Cómo ha sido, Fran Ronquillo? Hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues ha sido un triunfo de prestigio, ¿eh? De nivel, de altura, de solidez. Y un Betis que ha conseguido una victoria que da lustre a esa pretemporada en la que no se pueden sacar demasiadas conclusiones, porque luego cuando terminen las balas de fogueo empieza la verdad, y una temporada exigente para el equipo de Pellegrini, y además tampoco está el equipo hecho del todo porque queda apuntalar esta plantilla, pero bueno, deja buenas sensaciones. Ha habido un primer arreón del Arsenal con una ocasión de Gyökeres en el primer minuto de partido, Álvaro Vallés con un paradón de balonmano y con los pies saca la pelota, y a partir de ahí dos goles del Betis, Riquelme confirmando ese gran momento y aprovechando un regalo de Kepa, hizo el 0-1, De Osa con varios ojeadores en la grada lanzó un obús a la escuadra desde fuera del área e hizo el 0-2, acortó el Arsenal porque devolvió a Álvaro Vallés el regalo de Kepa y lo aprovechó en un córner, y cerró la cuenta Fornals con un derechazo lejano bien colocado. 1-3 definitivamente, hemos visto a Isco salir después del descanso y casi hace el 1-4 de tacón. Tiene muchísima calidad, aunque le queda mucho para estar a buen ritmo competitivo, pero siempre está bien que Isco esté en el campo y que lo veamos. Y jugó Anthony, que se ha estrenado, estaba inédito en la pretemporada y ha tenido hoy minutos desde el 72. La verdad es que un Betis que, insisto, ilusiona mucho, aunque no está del todo hecho. Tiene que llegar un buen delantero. Si sale un centrocampista, vendrá otro, aunque De Osa está por reivindicarse y no querer marcharse, y lo está demostrando siendo totalmente distinto al De Osa que vimos la campaña pasada, y ya veremos si hay traca final, Benito, porque nos tenemos ya de sobra sabido el libreto, y el Betis acostumbra a poner muy difícil hasta el último día de mercado la llegada de un futbolista ilusionante, y si llega, ese va a ser Dani Ceballos. Nadie lo descartaría, aunque a día de hoy parece muy difícil cuando uno consulta una y otra fuente, ¿no?
Veremos qué sucede con Dani Ceballos. Por ahora, al menos el aficionado del Betis que nos está escuchando se lleva esa victoria en pretemporada. Ilusiona por el momento el equipo, sí, de Manuel Pellegrini.
Déjame que te muestre la satisfacción de un hombre que para él ha sido hoy un día muy especial. Estoy hablando de Héctor Bellerín. Ha jugado mucho tiempo en el Arsenal, hace ya varias temporadas, pero le hacía ilusión lucir hoy el brazalete de capitán. Se lo ha cedido Bartra, son muy buenos compañeros y se ha mostrado así de orgulloso por esto.
Durante la semana hablé con Mark y le dije, oye, si jugamos los dos, ¿me lo puedes dejar? Y obviamente me dijo que sí, él es un gran compañero, tenía ganas de poder dar lo mejor de mí también en un partido como este, y ver a Mikel, ver a muchos de los compañeros con los que he compartido vestuario durante muchísimos años, y es una alegría y estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado la vida, vamos, para disfrutar de este partido.
Bueno, pues cosas bonitas hoy, como esta, en Dublín, ante un estadio lleno. El sábado ya en la Cartuja espera el Bournemouth, próximo amistoso de nivel del Betis, que va a cerrar la pretemporada cuando arranque la Liga. Al no jugar el día 15, se ha buscado un partido en Bari frente al Inter de Milán.
Lo iremos contando. Un abrazo grande, Ronquillo. Hasta mañana.
Otro fuerte.
12:34, y habrá quien diga, bueno, y del tema Julián Álvarez, ¿sabéis algo nuevo? Pues en primer lugar, casi como si fuese una ronda informativa de carrusel, en el Atlético de Madrid, acerca de este asunto, Pedro Fullana, hola.
Hola Álvaro, buenas noches. El Atlético de Madrid se mantiene en su línea, lo tiene claro. No hay caso Julián Álvarez. No lo hay desde el primer día porque el Atlético de Madrid al Barça no se lo quiere vender. Hay mucho ruido, las reuniones, el interés de representantes, el Barça, plantear un calendario. El Atlético de Madrid es ajeno a todo esto. Y el Atlético de Madrid no se mueve ni un dedo de la línea que tiene en las últimas semanas. Julián está citado el día 10 con el resto de internacionales que todavía no se han incorporado. Por ejemplo, hoy ya han entrenado Grimaldo y Pubill, que han avanzado su reincorporación, en este caso de las vacaciones, en el caso de Grimaldo, ya para estrenarse entrenando en el Cerro del Espino. Lo hizo ayer Giuliano Simeone, ya volvía hace algunos días Sorloz. Ninguno de ellos ha viajado con el equipo a Corea, pero no hay caso Julián. Es decir, el Atlético de Madrid tiene claro que Julián el lunes se tiene que incorporar, que es jugador del Atlético de Madrid, que tiene una cláusula prohibitiva para el Barça y para cualquier otro equipo al que no se lo quieran vender el Atlético de Madrid, porque es de 500 millones de euros, y que al Barça no se lo venden. Por tanto, no hay tema Julián Álvarez para el Atlético de Madrid.
Para el Atlético de Madrid. ¿Y para el Barcelona qué? Adrián Soldevila, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Pues la noticia es que no hay noticia. Realmente, el Barça quiere a Julián, esto está clarísimo. Julián quiere ir al Barça, según nos cuentan desde el mismo FC Barcelona, insisten en que él quiere ir al Barça y el Barça va a apretar lo máximo con el Atlético de Madrid para que finalmente acepte alguna oferta, pero no se ha movido absolutamente nada. El Atlético no cede, el Atlético no vende al jugador, se lo ha comunicado varias veces ya al Barça, y el Barça, aunque quiere insistir en él, porque la primera opción sigue siendo Julián Álvarez y es la opción número uno en la delantera, lo sabe Flick y lo sabe Deco, están puestos en marcha para ello, pero no se avanza. No se avanza, con lo cual habrá que esperar un poco más de tiempo, a ver si Julián Álvarez mueve algo él, o finalmente el Atlético se mueve por sí solo. Si no se mueve nada, Julián no irá al Barça. Ahora mismo la situación es esta. No se ha movido ni un centímetro, nada, en los últimos días ni en las últimas horas.
Gracias, Adrián. Pues eso es lo que sabemos en el día de hoy, que no se ha avanzado prácticamente nada y que siguen enquistados en sus posturas, con lo cual Julián Álvarez sigue siendo futbolista del Atlético de Madrid y el próximo lunes tiene que aparecer en los entrenamientos que organice Diego Pablo Simeone. 12:37. Atención a lo que vamos a contar a continuación, porque yo creo que es un tema realmente interesante y que a ti seguramente te puede interesar, oyente del Larguero, bien porque eres aficionado al fútbol, lo cual entendemos que si eres oyente del Larguero eres aficionado al fútbol, o bien porque hayas jugado al fútbol, o bien porque tengas a un niño o una niña que juega al fútbol. Isa Pacheco, hola.
Hola, Álvaro.
Tiene que ver con una empresa que ya lo vimos en estas últimas temporadas, que lo utilizaban algunos futbolistas, unas cintas alrededor de la cabeza para evitar que los impactos cuando un futbolista cabecea, es decir, golpea con la cabeza el balón, sufra daños, ¿verdad?
Eso es. Vamos a poner un poco en perspectiva a los oyentes, y es que según un estudio realizado por la Universidad de Glasgow en colaboración con la FIFA, los futbolistas profesionales tienen 5 veces más riesgo de desarrollar Alzheimer y 2 veces más de desarrollar Parkinson que la población general. Esto se debe a que los jugadores, desde que comienzan a desarrollar sus carreras a edades bien tempranas, pues empiezan a rematar de cabeza, y esto a la larga pues puede tener, como digo, consecuencias negativas para la salud. Hay clubes que ya trabajan pensando en evitar riesgos futuros, y en las últimas semanas, el Como, equipo entrenado por el español Cesc Fàbregas, explicaba en un comunicado que los futbolistas de su academia que tengan menos de 10 años no podrán rematar de cabeza ni en entrenamientos ni en partidos. Mucho peso ha tenido Álvaro en esta iniciativa el exjugador del Real Madrid, Rafael Varán, que ahora está en el consejo de administración del equipo italiano, y Varán llegó a confesar que durante su carrera sufrió varias conmociones cerebrales. En España tampoco somos ajenos a esta problemática, y la temporada pasada, como comentaba, se hizo muy viral una especie de cinta que lucía el por entonces jugador del Sevilla, Nemanja Gudel. La cinta, que no era una cinta cualquiera, era más gruesa y fuerte, la diseñó una empresa española, Protector, que lo que hace es que reduce el 93% del impacto que el futbolista recibe en la cabeza. Muchos clubes trabajan ya con ella, y esto es solo el principio, Álvaro, porque la empresa ya está desarrollando un nuevo modelo que será mucho más efectivo y que ayudará a que a la larga los futbolistas no se vean envueltos en estos problemas de salud.
Yo creo que, echando un poquito la vista atrás, todos recordamos lo que pasó con Peter Cech, que ¿sí? desde que tuvo aquel percance hace ya muchos años, empezó a jugar con una especie como de gorro, no sé si de rugby o de waterpolo. Aquella de Raúl Jiménez, del ex del Atlético de Madrid, cuando jugaba en Inglaterra, juega en Inglaterra de hecho todavía. Varane, el caso de Robin Lenormand, que yo creo que es el caso más cercano, no todos iguales, pero sí de futbolistas que han tenido problemas con mociones después de problemas en el juego aéreo. José Cernúdez, director comercial de Protector, que es, por ejemplo, esa cinta que hemos visto en estos últimos años a futbolistas como Nemanja Gudel en el Sevilla y otros jugadores. Hola, José, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Empresa española que, bueno, os hicisteis viral con esa cinta de Nemanja Gudel. ¿Cómo se llama la cinta y de qué protege?
Pues mira, lo ha explicado Isa fenomenal. La cinta que actualmente tenemos en el mercado y que actualmente están utilizando jugadores como Gudel se llama B1. Tiene un nombre todavía no comercial, sino un poco más técnico. Y de la que os ha empezado a comentar Isa, que estamos en desarrollo, será la S1, que ojalá el día de mañana lo podamos también ver en el fútbol, tanto profesional como amateur. Y ojalá también encontremos un nombre un poquito menos técnico, como puede ser esta B1 o esta S1.
¿Con qué clubes estáis trabajando ahora mismo, José?
Pues mira, a nivel local y no profesional, con más de 100 clubes por toda España. Pero a nivel profesional, actualmente estamos trabajando con el Alavés, estamos trabajando con el Atlético de Madrid, estamos trabajando con el Español, estamos trabajando con Málaga y Valladolid, estamos muy cerca de Rayo Vallecano de llegar a diferentes acuerdos. Y luego hay futbolistas de otros equipos, el Eibar, el Valencia, y me estoy dejando alguno, el Deportivo de La Coruña, que ya están utilizando ellos de forma individual, pues por su propia cuenta, por decirlo de alguna forma, con un protector. Entonces nosotros tenemos dos vías, un poquito de negocio o de nuestra interna, que es llegar a los clubes y llegar a los jugadores, pero obviamente ya empezamos a tener cierta repercusión en jugadores que por propia iniciativa empiezan a utilizar el protector y a veces se nos escapa de nuestro contacto.
¿Creéis que en esta próxima liga, por ejemplo, el año pasado se vio sobre todo a Nemanja Gudel, exfutbolista del Sevilla? Pero tenéis previsto que, por ejemplo, para esta próxima temporada, claro, trabajáis con todos estos clubes, pero después, por ahora al menos, no se ven a tantos jugadores que lo lleven. ¿Esperáis que en esta próxima temporada haya bastantes más futbolistas que lleven esta cinta para protegerse de la cabeza, básicamente?
Sí, de hecho, es que días como hoy, esta pequeña ventana que nos abrís hoy aquí en El Larguero, que os lo agradecemos, no sabéis hasta qué punto, hace que no solo a nivel profesional, que es a lo mejor lo que más se ve o lo que más visualización tiene, sino sobre todo a nivel amateur, a nivel no tan mediático, nos dé credibilidad y haga que familias, padres, jugadores, madres, empiecen a entender que es una problemática que tiene el fútbol, que es una problemática que tienen todos los futbolistas, y que pueda ayudar. Entonces, que Gudel lleve todos sus partidos oficiales un protector durante toda la temporada ha sido una alegría para nosotros. Estoy convencido de que el año que viene en Primera División Española, y estoy convencido de que en algunas otras ligas de otros países, se va a empezar a ver como algo más común, y estoy seguro de que va a haber más futbolistas, aparte de Nemanja, que van a llevar un protector, sí.
Es que esto que estaba comentando Isa, este estudio realizado por la Universidad de Glasgow, el hecho de que los futbolistas tengan 5 veces más riesgo de desarrollar Alzheimer y 2 veces más de desarrollar Parkinson que la población general, es que es un dato escalofriante. Tremendo, porque aparte que el deporte es salud. Bueno, sobre todo el deporte, o el deporte de alto nivel, pues hay circunstancias un poquito más tal, pero es que este dato que nos comentaba Isa es que es tremendo, José.
Es un dato tremendo y son más de 50 estudios que alaban este dato. Ya no solo es hablar de que es en la Universidad de Glasgow un doctor ha demostrado que el fútbol tiene secuelas o que el futbolista profesional puede tener secuelas, sino que hay ya más de 50 estudios que lo avalan. Y es más, si vemos las competiciones, este último mundial, ya no solo que a nivel visual veamos golpes, de como habéis comentado a Lenormand o como habéis comentado a Raúl Jiménez, el jugador de México, que veíais que jugaba una cinta un poco rara, sino que es muy habitual, el fútbol ha tenido una evolución muy grande estos últimos años hacia lo físico, los jugadores cada vez corren más deprisa, tienen más fuerza, son más atletas, lo cual hay más impactos. Estos estudios, hay más impactos de forma directa. Estos estudios de los que hemos hablado están reduciendo una problemática que tienen los futbolistas de los impactos del balón con la cabeza, que es lo que demuestra que tienes hasta 5 veces más de probabilidad de padecer Alzheimer, Parkinson. ¿Qué sucede? Que el futbolista profesional no solo tiene miedo a eso, sino que empieza a conocer que también tiene miedo a los impactos directos, que Protecto también te ayuda a reducir esos impactos.
Pues es muy interesante. Creo que te quiere preguntar, Isa, una cosa, así que te pido que me aguantes un momentito. Estamos hablando con José Cernuda, claro, director comercial de Protector, esa cinta que llevaba Goodell y que evita hasta el 93% en el impacto cuando un futbolista cabecea con la cabeza. 12:44, pausa, y acabamos con José y vamos con Iris Tío, aquí en El Larguero. Venga.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Charlando en ese tramo final del Larguero con José Cernuda, director comercial de Protector, esta empresa española que se hizo viral el año pasado con la cinta que llevó Goodell en el Sevilla y que trabaja con un montón de clubes y cada vez con más futbolistas que se interesan porque los impactos en la cabeza con el balón provocan problemas a la larga en muchos futbolistas. Isa, le ibas a preguntar.
Sí, yo quería preguntarte, José, como nos decías, los jugadores, la cinta que llevan es la B1, estáis trabajando en la S1, ¿en qué se va a diferenciar esta de la nueva, de la anterior?
Pues mira, la B1, como veis, no tiene ningún tipo de tecnología, ningún tipo de sensores, simplemente una cinta que reduce los impactos. La S1 va a llevar introducido dentro de la propia cinta un acelerómetro, un pulsómetro y un GPS. Entonces vamos a poder saber en tiempo real con cuánta velocidad viene, con cuánta fuerza nos golpea ese balón en la cabeza, el balón o cualquier otro elemento que nos pueda golpear en la cabeza, y con qué fuerza también va a salir ese balón. Lo vamos a poder detectar en una aplicación en tiempo real, incluso vamos a ser capaces a nivel médico de no solo de saber los posibles problemas que nos ha producido esos impactos, sino incluso también adelantarnos a posibles acontecimientos que podamos tener a nivel médico dentro del cerebro, incluso del cuerpo.
Y la última, José, cuando dices que hay muchos futbolistas que se ponen en contacto con vosotros o clubes con los que trabajáis, como el Atlético de Madrid, el Madrid femenino, el Español, el Alavés, ¿es porque lo quieren utilizar en sus categorías inferiores? Porque entiendo que, claro, no hay una obligatoriedad por parte de un club de decirle a un futbolista te tienes que poner esta cinta. O sea, ¿esta colaboración en qué se materializa? ¿Sobre todo en las categorías inferiores? O como, por ejemplo, el Como, que dice a sus jugadores de menos de 10 años que no le den con la cabeza al balón.
Mira, sobre todo los clubes se ponen en contacto con nosotros a través de los servicios médicos. Aquí hay dos caminos. Uno es el futbolista que tiene un problema porque ha tenido un impacto o porque tiene miedo a que pueda producir algún problema en su cabeza y se pone en contacto con nosotros para poder utilizarlo ello. Eso es lo menos habitual, no nos voy a engañar. Lo más normal es que sean los servicios médicos de los propios clubes que nos demanden para poder dar las cintas a los jugadores. Hay un síndrome que se conoce poco a nivel social, que cuando un jugador tiene un impacto moderado o grave en la cabeza, hay un síndrome de los 21 días que tiene que estar en teoría 21 días sin poder volver a practicar deporte, sin poder volver a tener un impacto en la cabeza.
Sí.
Cuando te pones una cinta, un protector, reduce ese tiempo. Entonces los jugadores profesionales y los no profesionales, obviamente, pueden volver a la práctica deportiva, pueden volver a entrenar antes de esos 21 días porque la cinta le va a absorber esos impactos. Entonces, por esa vía es por donde los servicios médicos de los clubes nos han llamado muchas veces para que, bueno, para primero que expliquemos qué es lo que hace un protector y segundo, para dárselo a sus jugadores cuando tienen un problema médico.
Pues muy interesante lo que nos cuentas y lo veremos a partir de esta próxima temporada. Si este interés, que yo creo que es bastante evidente, que tienen cada vez más clubes de élite, también se materializa en los futbolistas. Y sobre todo yo creo que es algo bastante interesante para todos aquellos que nos estén escuchando, que jueguen a nivel amateur o incluso también que sus niños y niñas de 8, 10, 12, 14 años jueguen al fútbol, que sepan que existe esta opción que reduce en un gran tanto por ciento el impacto que tiene a la hora de golpear al balón con la cabeza. José Cernudo, un abrazo muy grande. Suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós. Gracias, Isa.
Hasta luego.
Nos está esperando Iris, tío, en un aeropuerto de París justo antes de volver a España. Pero antes, simplemente contar que Rafa Jódar ha ganado su partido en Montreal ante Quentin Mutet, 4-6-6-1-6-3, y su próximo partido en este Masters 1000 en Canadá será frente a Musetti. 12:51.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Sei l'uragano più bello.
Con esta canción de Rosalía conseguía en el día de ayer su medalla de oro en el solo técnico de los Mundiales de Natación Artística que se están celebrando en París. Hablamos de una de las mayores exponentes del deporte español que hay ahora mismo. Yo diría que está en el top 3 o top 5. Es Iris Tio, a la que cogemos a esta hora de la noche, bueno, ya madrugada, a punto de coger un vuelo de vuelta, entiendo que a Barcelona, en el aeropuerto Sales de Gaulle, en París. Hola Iris, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Creo que ha empezado el embarque, así que te robamos nada, 5 o 7 minutitos.
Sí.
Saber cómo estás. Después, además de haber conseguido también otra plata en el día de hoy, te llevas 6 medallas de estos europeos de natación, ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Cómo te encuentras? ¿Más feliz, más aliviada o más cansada?
Mira, estoy súper contenta y súper cansada, todo a la vez. O sea, realmente creo que me voy a dormir en el avión, pero es súper guay, o sea, estoy muy contenta de cómo ha ido este europeo, sí.
¿Te pones nota o eso solo dejas a otros? ¿O solo dejas a Andrea Fuentes? No sé si te ha puesto nota a ti y también al resto de compañeras y compañeros del equipo.
No, se lo dejó a Andrea Fuentes, sí. Pero no, o sea, ella nos ha dicho que muy bien, que lo hemos hecho muy bien, que está orgullosa de cómo hemos defendido nuestras coreografías y de que hemos ido a tope a nadar, sea cual sea el resultado.
Ella está contenta y tú en particular... ¿Estás contenta haciendo un poquito global de la competición? Porque habrá quien escuche, pero ¿cómo no va a estar contenta después de haber conseguido una medalla de oro, después de haber conseguido 6 medallas en estos europeos?
Sí.
Pero después vosotras sois muy exigentes. ¿Tú lo estás? ¿Estás plenamente contenta?
Sí. Mira, estoy súper contenta porque creo que hemos hecho como un paso más desde el año pasado, nos hemos consolidado más y también nos hemos acercado mucho a Rusia, que es nuestro máximo rival y que queremos ganar en Los Ángeles, pero todavía nos quedan 2 años. Y entonces creo que es como primer paso, ¿no? Les hemos dado miedo ahora porque nunca antes estaban como cagadas para que nosotros las ganáramos y ahora las hemos visto que incluso nos estaban espiando los entrenamientos, nos han copiado alguna cosilla, ¿sabes? O sea que están pendientes de nosotras y nos estamos acercando mucho en lo que hace en las puntuaciones, ¿sabes? Ya no estamos a 10 puntos de Rusia, ya no se ve algo imposible. Y mira, poco a poco vamos a ir... sumando.
Hay que recordar que en estos europeos sí que ha estado Rusia, pero si no me corriges, en las últimas competiciones no había estado, ¿no? Si no me corriges.
En el Mundial de Singapur sí que estuvo, pero cambiaron las entrenadoras, o sea, es como que ahora han vuelto más.
Han vuelto de verdad, ¿no? Han vuelto de verdad estos europeos, las rusas. Mira, aprovecho que lo has comentado tú, porque ha sido un tema que se ha comentado mucho en estos últimos días, también con alguna compañera tuya. ¿Cómo es que os espían? ¿Cómo es eso? Que cuando estáis preparando las coreografías, de repente se colaron ahí en las pistas, en la piscina allí en París. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Pues nosotros tenemos, cuando llegamos, antes de que empiece la competición, cuando llegamos a París, tenemos los entrenamientos con música y compartimos piscina con diferentes países. Hmm. En nuestro caso, no nos tocó compartir piscina con Rusia, pero cuando estábamos en el agua entrenando, vinieron las entrenadoras rusas y se pusieron literalmente delante nuestro, o sea, no se escondieron de nada, se pusieron ahí a mirar nuestro entrenamiento. Y claro, pues nos sorprendió porque justo cuando acabamos nosotras se iban, ¿sabes? No estaban allí todo el día, simplemente estaban cuando nosotras estábamos entrenando. Y pues es eso, estaban como mirando todo lo que hacíamos.
Entiendo que es algo legal, pero que no es ético, ¿no? Digo, en el mundo de la natación, de la síncrona, de la natación artística, digo, en vuestro mundillo como... ¿Si es algo habitual el hecho de copiar ejercicios o es poco ético, digamos?
O sea, es muy poco ético y no está nada bien. Más que nada, no está bien porque fue que de la semifinal a la final subieron 5 puntos gracias a que nos copiaron una figura entera.
Y les dio tiempo a prepararla. Y les dio tiempo a prepararla. En plan, llegaron las entrenadoras y dijeron, mira, esto está haciendo España, lo vamos a hacer nosotros también.
Sí, o sea, sí, se lo dimos masticado, ¿sabes? O sea, ya con toda la fórmula correcta. Entonces sí, fue un poco así mal, pero bueno, mira, para nosotros es como que estamos liderando la sincro, ¿no? Porque nunca antes nos había copiado Rusia, yo nunca había pensé que Rusia se interesaría en copiarnos, ¿no? Y creo que esto significa que nosotras estamos como delante, ¿no? A pie de cañón.
Recuerdo hablar contigo el año pasado después de los mundiales. Y deshacer.
Perdón, me levanto.
Levántate y ponte en la cola, efectivamente. Se puede ver también a través del YouTube del larguero. Ningún problema. Hasta que tengas que enseñar el pasaporte o el DNI, nada, te lanzo dos para el final. Y te deshacías en elogios hacia Andrea Fuentes. ¿Qué supone Andrea Fuentes para ti, que sigues siendo súper joven, Iris, con tan solo 23 años?
Pues para mí es la mejor entrenadora que he tenido nunca, porque es como perfecto entre escucharte, entenderte, o sea, yo no te creo que realmente me quiere, ¿sabes? Como que quiere lo mejor para mí, es cariñosa y tal, y a la vez también es muy estricta y como dura cuando lo tiene que ser y exigente, ¿no? Más que dura, como exigente y nos hace hacer el físico que necesitamos, ¿sabes? O sea, no nos perdona nada. Pero a la vez nos lo pasamos bien, ¿sabes? Es como el equilibrio perfecto.
Iris, ¿tienes techo? Quiero decir, eres ya uno de los mayores exponentes del deporte español, no digo de la natación española, que eso es una evidencia, del deporte español. Tienes solo 23 años. ¿Eso para ti es una responsabilidad, es una motivación? ¿Qué es?
Pues es una motivación muy grande, la verdad. Sí, o sea, al final Yo todavía sé que me queda muchísimo para mejorar y para crecer, y pues contenta de hacerlo, y estoy contenta porque creo que estoy en las mejores condiciones, o sea, tenemos el mejor equipo para crecer y estoy súper contenta.
Y la última, ¿y ahora qué? ¿Te vas a tomar vacaciones? ¿Qué vas a hacer ahora?
Sí, ahora tenemos muchas vacaciones, hasta el 23 de septiembre tenemos vacaciones. Así que voy a poder desconectar mucho.
Pues es Iris Tío, nuestro máximo exponente, aparte del gran trabajo de Andrea Fuentes y del resto del equipo, que nos hemos llevado un montón de medallas, en concreto Iris Tío, 6 en estos europeos de natación que se han celebrado en París. Nada, que no pierdas el avión, que te vemos ahí en la cola de embarque. Sí, a presentar el DNI.
Ya me voy.
Un abrazo.
Gracias,
Iris.
Chao, adiós.
Vaya número uno, Iris Tío, después de haber conseguido 6 medallas en esos europeos de natación en París y especialmente la medalla de oro en el día de ayer. Nos despedimos con la portada del diario AS. Diomandé cerca, Vini en espera. El costamarfileño vuelve a entrenarse con el Leipzig, pero el acuerdo entre clubes está casi cerrado en 115 millones de euros más variables. Hasta aquí el larguero de hoy. Mañana más aquí desde el estudio Carlos Llamas cuando sean las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Feliz noche. Adiós.
El larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.